Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, mulheres de graça, o Senhor é contigo. Bendita vós, mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dá-nos que gostar todo recto segundo o mesmo Espírito e gostar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Graças, Senhor Guadalupe. San José. Santo Inácio de Loyola. Todos os ángeles e los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Fue un miércoles de cenizas y había muchísima gente y el sacerdote estaba solo con miles de personas. Entonces él pidió su sacristán de ayudarle a imponer las cenizas, pero su sacristán fue un hombre muy sencillo, con poca de memoria y con miedo. El sacerdote dijo, es muy fácil, basta decir, al imponer las cenizas, tú eres polvo y volverás al polvo. Entonces, se puso enfrente a las personas, se puso muy nervioso y olvidando lo que tenía que decir, se acercó al padre y dijo, padre, ¿qué tengo que decir? Tú eres polvo y volverás al polvo. Regresó al lugar y ya había visto ya 300 personas en fila. Se puso muy nervioso y dijo, tú eres, me olvidé. Fue el padre otra vez, padre, otra vez, ¿qué tengo que decir? Tú eres polvo y volverás al polvo. Se puso frente a la fila. Y ahorita ya 500 personas. Y tan nervioso, se le trabó la lengua. Se acercó al padre y dijo, padre, ¿qué tengo que decir? Y desesperado dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Se puso enfrente de la fila y dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Le dijo otro 5,000 veces, ¿no? Sin olvidar jamás. Y mañana entramos en el tiempo de la cuaresma. Y es un tiempo muy oportuno para hacer los ejercicios. Tiempo de cuaresma, tiempo de lograr una conversión. Tiempo para conocer más a Dios. Tiempo para amar más a Dios. Tiempo para decir no al pecado y sí al amor de Dios. Pequeño resumen, la primera semana nosotros meditamos sobre el principio y fundamento. y hemos aprendido quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es la finalidad de nuestra vida y cómo llegar. Es decir, nosotros estamos aquí para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar a nuestras almas. Amén. Y usar, no abusar, las cosas que Dios nos ofrece, la creación. Y además lograr de entender por lo menos lo que se llama la santa indiferencia, que es la libertad interior. No escoger una vida larga más que una vida corta. No escoger salud más que enfermedad. No escoger riqueza más que pobreza. No escoger honores más que humillaciones, sino de escoger lo que más conviene para llegar a nuestro fin, la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Este es principio fundamental. Y a pesar del hecho que escuchamos hace 2 semanas, cada semana voy a acordarles. Porque el principio fundamental es parte que debería impregnar, permear todo el arco de los ejercicios. Mejor dicho, todo el arco de nuestra existencia hasta llegar al cielo. La semana pasada tuvimos que encontrar cuál es el obstáculo mayor para lograr este fin. El obstáculo es el pecado. Tuvieron sus meditaciones sobre el pecado, pidiendo la perspectiva divina, de ver el pecado desde la perspectiva y los ojos de Dios mismo. No como el mundo ve el pecado. El mundo ve el pecado como algo normal, o como es la moda, Hollywood, ¿no? Mientras Dios ve el pecado en forma muy diferente, si no entienden cómo Dios ve el pecado, basta contemplar Jesús en la cruz. Mañana entramos en la cuaresma. Tuvieron tres meditaciones, el triple meditaciones, el pecado de los ángeles. Un pecado, y vemos lo que pasó con Lucifer, Satanás, el mundo diabólico. Un pecado. Y el pecado de Adán y Eva. Yo llamo el pecado original como un tsunami moral que afecta, contamina el río de la humanidad hasta el fin del mundo. Es decir, que las repercusiones del pecado original se extiende hasta el fin del mundo. Y todos experimentamos los efectos del pecado original en nuestra vida. Hemos dicho que por la mujer que es mamá, sufrió dolores del parto. Yo pienso que no hay una mamá que va a decir, el día del parto para mí no sufrí nada. Estaba masticando chicles, cantando una villancica navideña y cantando con los paqueritos de la ventana, ¿no? Yo lo dudo. Es decir, que hemos experimentado en nuestra propia persona el dolor que viene del pecado original. Y el hombre tiene que ganar el pan mediante el sudor de la frente. El tabaco es duro. Yo en mi vida pasé primera etapa de mi vida tabaco físico, duro. He trabajado en forma manual, duro, sí, hace los 20 años, ¿no? Sudando bajo el sol, ¿no? Luego, a los 20 hasta los 30 años, tabaco intelectual, más duro. Y luego 30 hasta 60, tabaco espiritual todavía más duro, difícil. Tabaco físico, duro. Tabaco intelectual, más difícil, si lo hace bien. El tabaco espiritual, lo que ustedes están haciendo, es hermoso, pero para hacer la meditación cada día con fidelidad exige mucho tabaco. Todo debido al pecado original de Adán y Eva. No tuvimos mucho tiempo la semana pasada, pero parte de nuestra conferencia es dar puntos para meditar, pero también algo de doctrina o catequesis. La semana pasada, segunda semana, les doy los cinco efectos del pecado de los escritos de San Juan Pablo II. No sé si hablé de eso o no, no me acuerdo, ¿no? Bueno, si no, cada pecado tiene cinco efectos. El efecto teológico, personal, social, eclesial y cósmico. ¿Hablé de eso? Ok, no. Bueno, es bueno si tiene pluma escribir Juan Pablo II los efectos del pecado. El efecto teológico, el efecto personal, el efecto social, el efecto eclesial, el efecto cósmico. Una palabra sobre cada uno, después entramos en el tema para esta semana. El efecto teológico es cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y basta mirar a la cruz. El efecto personal es dañamos a nosotros mismos. El efecto personal. Luego el efecto social es pecando, ofendemos a los demás. basta pensare alla famiglia. Un membro della famiglia falla, lastima los demás. Un hombre comete adulterio, que tiene cuatro hijos, claro que daña toda la familia. El efecto eclesial, si yo como católico, hago pecado, ¿qué dice la persona? Ah, los católicos son hipócritas, ¿no? El efecto eclesial, el pecado daña la iglesia. El efecto cósmico es que el pecado daña el ambiente. Ejemplo, la Virgen de Fátima dice que las guerras mundiales vienen debido al pecado. Que el pecado daña la naturaleza. Hay un proverbio argentino que me gusta. Los argentinos dicen, Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Eso es cierto. Dios siempre perdona. Los hombres a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Ejemplo, si yo voy a Nueva York, donde hay el Empire State Building, me lanzo, yo no voy a crecer alas, sino yo voy a dar prueba de la ley de la gravedad. No voy a crecer alas como Superman, no, yo voy a estallar, ¿no? Un ejemplo moderno, muy triste, pero muy real, es una mujer empieza a tomar anticonceptivos hormonas, sí. Tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Son, no, muchísimos, ¿no? Porque está yendo en contra de su naturaleza de mujer, está dañando su ciclo mensual, ¿no? Es una invasión o una polución del ciclo femenino. Me acuerdo en los años 60 cuando yo estudiaba en la escuela, era muy fuerte el movimiento ecológico, ecología. Pero ¿por qué dañar la ecología femenina? La ecología femenina se daña ingiriendo, tomando estos elementos químicos, ¿no? Por eso hay cinco efectos de cada pecado. Teológico, la cruz. Personal, daño a mí mismo. Social, daño a los demás. Eclesial, daño a la iglesia. Y cósmico, daño a la misma naturaleza. Es un resumen de la semana pasada. Que entramos en ahorita la tercera semana construyendo nuestro edificio. Les había dicho que la analogía que da Padre Escobitas, estamos construyendo un edificio de 10 pisos. Y el fundamento es el principio fundamento. Que mediante un cuento, una Padre Redentorista fue la Semana Santa, daba pláticas en una parroquia y empezaba a platicar sobre el tema que vamos a tocar esta noche. Y va a ser muerte, juicio, cielo, infierno. Él decía, la iglesia estaba llena. Y dijo que un día, cada persona en esta parroquia va a morir. Y se asustó la gente. Y entonces un hombre enfrente tenía la camisa blanca, la corbata, tenía una sonrisa. Pegó otra vez. Un día, cada persona en esta parroquia va a morir. La gente tiene miedo. Ese padre es muy fuerte. ¿Por qué habla tanto de la muerte? Pegó más fuerte. Un día, cada persona en esta parroquia va a morir. Y el hombre enfrente se soltó a reírse. Padre dijo, ¿por qué estás riendo? Digo, yo no soy de esa parroquia. Muy bien. Estar de la parroquia de San Pedro Chanel o no, un día cada persona le toca la muerte. Y yo veo cómo Dios trabaja. Justo mañana es miércoles de cenizas. Entramos en la cuaresma. Y cuando el padre dice, recuerda que tú eres polvo, volverás al polvo. No, tonto, siempre vas a ser tonto, ¿sí, no? ¿Qué está diciendo? Hablando de nuestra mortalidad. Mortalidad significa que un día todos vamos a morir. Y nadie se escapa. Nadie se escapa. Hombre, mujer, niña, niño, flaco, gordo, guapo, feo. Nadie se escapa. Un día nos toca la muerte. ¿Cuál sería una definición de la muerte? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma sale de nuestro cuerpo, estamos muertos. Pero cuando vamos a morir, en otro proverbio argentino, de una catequista de Buenos Aires, cuando yo estaba, la muerte es lo más cierto y lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. Lo más cierto es porque nadie se escapa. El hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Yo hago bodas, pero también hago funerales. Yo nunca he visto atrás de un carro fúnebre un U-Haul van. Okay. U-Haul van? Så nu kan vi som Jehovan og trods en kardefunderbræk. Vi kan også på det givar og cementerio, vores possessiones. Men Jesus dice, debemos estar listos, vigilantes y preparados. Debemos ser listos, alertos, vigilantes, preparados. Porque no sabemos ni el día, ni la hora. De nuestra muerte. Las dos cosas peores que podrían pasar en nuestras vidas. Uno es caer en el pecado mortal. Pero hay algo peor. Morir en pecado mortal. ¿Hacer pecado mortal? Lo peor, pero hay algo peor. Morir en pecado mortal. Porque si yo me muero en pecado mortal, ¿dónde voy? ¿Sí? Yo pierdo mi alma. Eso es lo peor. Y no importa una vida larga, sino una vida santa. Se lo repite, es imitación de Cristo de Kempis. No importa una vida larga, sino una vida santa. Basta mirar cómo vive la gente en Los Ángeles. La palabra de Jesús ilustra cómo vive la gente aquí. La palabra es la palabra del rico tonto, o tonto rico. Fue un hombre que tuvo una cosecha muy abundante. Pero su granero era pequeño. Él empezaba a pensar, ¿qué hago? Yo tengo una cosecha muy abundante, pero yo no tengo espacio donde poner mi maíz, mi grano, mi trigo. ¡Ah! Ya sé. Yo voy a demolir, tirar abajo mis graneros y voy a construir hasta las nubes. Luego voy a poner mi trigo, mi maíz, mi grano. Luego después yo voy a descansar, comer, beber. Voy a pasarlo muy bien. Y Jesús dice, este hombre es un tonto. ¿Por qué? Porque esta misma noche, esa misma noche va a morir este hombre. Así son aquellos que viven solamente por este mundo. Nadie aquí sabe si vamos a vivir terminando el año 2017. No sabemos. El hombre propone y Dios no sabemos. Por ejemplo, el día viernes yo tengo una misa fúnebre de un muchacho que murió a los 18 años. Murió el miércoles pasado. Se chocó contra un pared en Cyprus, muy cerca de la parroquia. jueves por la noche. Tenía 18 años. No sabemos ni el día ni la hora. Debemos estar preparados. Vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Amén. La muerte. Dice Santa Catalina de Siena, una doctora de la Iglesia, y dice que los dos momentos más importantes en nuestra vida es ahora y la hora de nuestra muerte. Tenemos ahorita y el momento que morimos es el momento más importante en nuestra vida. Porque este momento va a determinar dónde vamos para toda la eternidad. Sé que no es un tema muy gustoso, apetitoso, sabroso a las fiestas de hablar de la muerte, pero cada día en la noticia vemos tragedias, muertes repentinas. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, eso pasó en China. Eso pasó en Nueva York, yo vivo en Los Ángeles. Eso pasó con esa persona, yo no. Debemos pensar en esa meditación, imaginar tu propia muerte. ¿Cómo te gustaría morir? Componerlo. Santo Ignacio dice, tú tienes que componer, crear tu propia muerte. Imaginar el día, la manera, las personas que están alrededor, tus últimas palabras. Y pedirle al Señor la gracia por una muerte santa. Yo he dado esos ejercicios por 30 años, básicamente. Hay dos maneras. Uno puede componer una muerte santa, pero podría componer una muerte pecaminosa. Y proponer una muerte pecaminosa podría ser muy, muy provechoso. Es decir, que es fin de semana, yo decido que no voy a misa, en lugar de la misa voy a una fiesta, estoy allá tomando, estoy en esta fiesta, estoy tomando, estoy platicando con un hombre que no es mi esposo, coqueteando con él. Tengo una pelea con mi esposo. Al regreso en la carretera, no fui a misa. De repente, ¡pum!, un choque. Me muero. Sin tiempo para examinar mi conciencia, sin tiempo para arrepentirme. ¿Y cuál sería nuestro destino? El infierno. Es nuestra propia culpa. Es una muy buena meditación. A veces eso sirve mejor que imaginar una muerte santa. Un buen predicador a veces presenta eso después de que la gente ahí vaya Vai a la capilla, vai a la cama. Padre, quiere confesarme antes, ¿no? Hay muchas dinámicas en hacer. La finalidad de esta semana es de alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Y lanzarnos en los brazos de Jesús y María. Alejarnos del pecado y buscar refugio en el corazón de Jesús y María. Porque al decir no al pecado, yo digo sí al amor de Dios. Y la palabra amor es la palabra casi más usada, pero más mal interpretada en idiomas. ¿Qué significa amor, según Santo Tomás? Es querer el bien del otro. Santo Tomás, el amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien del otro? Principio fundamental. ¿Cuál es el máximo bien? Desear la salvación. ¿Cuántos papás aquí? ¿Aman a sus hijos? ¿Aman más su cuerpo o su alma? Yo no sé, más o menos, ¿eh? Esperemos, ¿no? Esperemos, ¿no? Hace 4 años, mi papá tuvo un infarto. Y inmediatamente mi mamá llamó al sacerdote, luego a los paramédicos. ¿Qué le parece? Buena idea. Llamó al sacerdote, después a los paramédicos. Entonces, mi mamá pensaba primero a la alma de su esposo, luego su cuerpo. Lo hizo los dos entre 3 minutos, ¿no? Pero ella pensaba, si va a morir mi esposo, yo quiero que vaya al cielo. Yo quiero que reciba los sacramentos. En el último día de septiembre, mi papá se puso muy enfermo. Mi mamá llamó al sacerdote que le dio los santos óleos de la confesión de mi papá. 1 de octubre, estaba muy, muy enfermo. Mi mamá fue a la parroquia, buscó la hostia y le dio la comunión a mi papá. Y murió 4 horas más tarde. Entonces la última comida de mi papá fue la santa comunión que le dio su propia esposa. Eso me da mucho ánimo. Nadie le gusta la muerte de su papá. Pero como murió, fue casi como si leen la vida de los santos, ¿no? Porque se preocupaba de la salvación de su alma. De 62 años casados es bastante, ¿no? Pues los ejercicios tienen que ayudarnos a pensar más en nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma. Y que dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar toda el alma, ganar todo el mundo si pierde su alma? que muerte. Después, lo que sigue la muerte es juicio. ¿Qué significa juicio? Inmediatamente después de morir, nuestra alma sale del cuerpo y nuestra alma va frente a Jesús. Y Jesús inmediatamente va a juzgar. Juzgar a nuestra alma. Rezamos la misa vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué va a juzgar? Yo lo veo así. Al morir, damos a Jesús, entregamos a Jesús la película o DVD de nuestra vida. Y vamos a ver la película de nuestra vida. Al nacer, todas nuestras acciones, buenas y malas, todas nuestras palabras edificantes y palabras desedificantes, todas nuestras omisiones, lo que nosotros hemos fallado de hacer por negligencia, ya listos, todos nuestros pensamientos. Da un poco de miedo, ¿no? Luego, todos nuestros sentimientos. Luego, todas nuestras intenciones. Hasta las intenciones más secretas en la profundidad de nuestro corazón. Si meditamos bien esto, obviamente vamos a tratar en la cuaresma de lograr una conversión de nuestra vida. Amén. Obviamente. Y no estoy creando una película de terror para ustedes, ¿no? No es mi finalidad. Más bien, yo pienso es muy optimista el tema, porque nos ayuda de despojarnos, desprendernos de lo malo. Y escoger lo bueno. Entonces, ese es el juicio particular nos toca a todos nosotros. Le voy a dar una palabra de aliento porque de algunas personas con la cara pálida. Otros aferrándose a su osito. Otros estremeciendo como una hoja al viento, ¿no? Lo que a mí me da más ánimo, puede ser, honestamente, es mi consagración a María. Amén. ¿Ustedes están consagrados a María? Amén. e sicuramente io direi su questo, Maria va a star presente. Io tengo molta confianza a dire questo a pesar di mis miles di faltas, tal vez más que ustedes. Yo creo que al morir Jesús va a decir: yo conozco a alguien que habló muy bien de ti, mi mamá. Eso me da mucho ánimo, porque somos débiles, somos frágiles, somos pecadores. El hombre justo cae 7 veces cada día. Pero si ustedes están enamorándose con María, meditando con María, tratando de imitar a María, tratando de caminar con María, entregándose a María, rezando también su Santo Rosario, seguramente el día de juicio Jesús va a decir: mamá, ¿quieres decir algo? Y va a decir: es mi hija, es mi hijo. Fue consagrado San Pedro Schnell en el año 2010 y lo hizo ya 10 veces con Padre Escobita, ¿no? Amén. Yo ya puedo imaginar el día de mi juicio, Jesús tal vez con un poco de broma va a decir: yo voy a motivar el Santo Padre de canonizarte. Oh, Jesús. Pero Jesús no soy digno. Yo lo sé. Pero el día de tu canonización en el calendario litúrgico va a ser el día de tu cumpleaños. Que viene cada 4 años. Que viene hoy entre las 11:59 p.m. y 12 medianoche, ¿no? Jesús va a decir: sí, tu fiesta litúrgica va a ser el 29 de febrero, que va a caer cada 4 años y en la cuaresma. Que significa que nunca se va a celebrar tu fiesta litúrgica. Jesús va a decir: es muy importante la virtud de la humildad. Amén. Pues nosotros, meditando sobre la muerte y juicio, no es que se debe llenarnos de miedo, sino una motivación de amar más a Dios, rezar mejor, meditar con más ganas, acudir más a María, imitar sus virtudes, evitar lo que le desagrada. Y dado que estamos en el año, podemos decir, año de la Virgen de Fátima, ustedes van a seguir meditando pasajes bíblicos sobre la muerte, juicio, cielo, infierno. Pero las apariciones de la Virgen de Fátima están muy relacionadas con la muerte, juicio, cielo, infierno. Y se lo digo. La muerte. Jacinta y Francisco murieron poco después de la aparición en el año 17. Los dos tuvieron más o menos 10, 11 años. La muerte. Porque les había dicho, no importa una vida larga, sino una vida santa. Y Juan Pablo los beatificó entre los santos más jóvenes de la Iglesia Católica. Beato Jacinta y Beato Francisco. Juicio y infierno. El 13 de julio, la Virgen apareció y mostró una visión del infierno. Y los niños han visto la visión del infierno. Fue como un lago con llamas distintas, con las almas que estaban flotando en el aire, con gritos, alaridos fuertes. Y ellos dijeron, si no fuera por la presencia de María, nosotros habríamos muerto de miedo. Pero desde este día, los niños cambiaron en forma radical, haciendo sacrificios, penitencias, sufriendo con valor para poder salvar a las almas. Salvar a las almas. Niños de 9, 10 años, niños inalfabetos, niños pastorcitos que no sabían ni leer ni escribir. Muerte, juicio, infierno y cielo. Cielo, la Virgen se los llevó al cielo, donde están ahorita. Por lo tanto, esta semana, ustedes van a meditar muerte, juicio, cielo, infierno y una cosa más. Van a meditar sobre el pecado del rey David. El pecado del rey David. Por falta de tiempo no voy a darles explicación, pero yo lo divido en tres bloques. David antes del pecado, lo que llevó de David al pecado, la causa del pecado de David, y una de las causas principales fue la flojera. ¿Ustedes leyeron el diario de Santa Faustina? Una vez el diablo entró en el convento donde estaba Santa Faustina. Estaba corriendo rápidamente por el pasillo. Jesús dijo, pregúntale al diablo, ¿cuál es el pecado peor en los conventos o monasterios? Y el diablo dijo, la flojera. Pero el diablo dijo que en ese convento no hay flojos. Ojalá aquí no hay flojos. Ojalá aquí no hay flojos. Porque la flojera abre la puerta al diablo. Pero es el rey David. Antes del pecado, un hombre muy santo, con muchos talentos. Lo que lo llevó al pecado. La flojera también, los ojos, mirando a la mujer, ¿no? Descuidando la vista. Y después del pecado, las consecuencias del pecado en su propia familia. Un hijo trató de matarlo. Otro hijo había violado su propia hija. Y otro hijo fue el hombre más inteligente en el mundo, pero terminó su vida y el hombre más tonto, Salomón. Los mismos pecados del rey David. Pero si usted tiene dos meditaciones distintas, pero están unidos. De ver en el rey David a nosotros mismos, identificándonos con el rey David. Y entrando en la cuaresma, meditar sobre la realidad de la muerte, mi muerte, en el juicio, la posibilidad del infierno, pero también nuestro deseo de llegar al cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, si hay personas nuevas, si pueden venir aquí, los demás ya pueden ir a sus grupos. Okay.